Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
Gracias.
Desde Miami.
Sí, pero ese es el segmento mío, de acuerdo. Okay,
desde Miami les informa Pepe Lacayo.
El pelón.
En el estudio tenemos al cuarto bate del equipo, damas y caballeros, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Veracruz. Gracias, Carrillo, por lo de ayer. Todo el mundo te está felicitando, mijo. Tú sabes que el juego ese no lo iban a dar y Carrillo empezó el pam, pam, pam.
Calentando en el bullpen, ya lo escucharon, su única advertencia, la enciclopedia, dice él, ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Y le doy un tributo para la enciclopedia del béisbol americano, porque aquí las enciclopedias son malísimas. Ayer pusieron que un hombre que estaba en el momento dado diciendo que nació en Habana, Cuba, el pichecito cubano. Y hasta los gatos saben que nació en Santa Clara. Ahí están en la prensa.
Sí, pero es que para los americanos.
En español, ese es un tal ese es Marino, un Marino que es uno de los mejores periodistas aquí.
Tú sabes muy bien que en este país todo que para los americanos todo que es cubano es de La Habana. Sí, bueno, y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael. La corbata esa es parecida a la que le va a mandar a un cubano, porque el pobre hombre no, tiene un saco negro, dijo, y necesita una corbata. Si tú le mandas esa, se va a morir de alegría. Si
a hombre, Luis Yao.
Con eso.
Atención, Luis Yao.
Esta la compré.
¿Cómo se llama?
Luis Yao.
Luis Yao.
A una corbata con Quique.
El apellido.
Yao.
¿Te gusta esta? ¿Le mando
chino?
Esta.
Bueno, chino cubano, sí. ¿Eh?
No, pero tiene, no. ¿Qué es lo que tiene? Diamante, ¿no?
No, estos son unos ositos panda en miniatura.
Dímela.
Esta,
es un osito.
Sí, son unos ositos chiquitos. Esta cosita tú ves, un osito, lo miras de cerca.
Entonces tiene más valor por eso.
Esta la compré en la capital de los ositos panda, en Beijing la compré.
Ah, mira. Y te puede ser que la gente de Santa Clara...
Si no le gusta, esta es seda china, mira esto. Esto es crema de Managua.
Bellísima, bellísima.
Bueno, si le gusta esta, yo le iba a comprar una, porque no sé si iba a querer una usada por mí.
De todas, la que más me ha gustado hasta ahora es esa, pero el color es el que se parece mucho a las demás también.
Sí.
Es el color predilecto tuyo, parece, ¿no?
Bueno, que es un color más...
Bueno, señores y señores, hoy el segmento mío es de los barberos de Miami. Así que escuchen bien lo que está sucediendo en Miami con los barberos.
Muy bien, Guajiro Peña, antes de comenzar, quería decirle tres cositas. Tenemos tres nuevos amigos en nuestra página oficial de Facebook. Manuel Malgor, de Miami, Florida, él es de La Habana, y se unió a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes, Manuel Malgor. Y también tenemos desde La Salle, en Nueva Orleans, Luisiana, a Yaritagua Yacuy, de Venezuela. También tenemos...
Yaracuy.
Yaracuy es el estado de Yacuy.
No, estado. Yacuy no, Yaracuy.
Yaracuy. Mira, el Guajiro Peña lo dijo peor que yo.
Yacuy es un estado en Venezuela.
No es Yacuy, es Yaracuy.
Yaracuy. Bueno.
Ayúdame, Patricia Martínez.
Edel Quicaro, profesor de matemática desde Remedios, Cuba, se ha unido a la página deportiva nuestra en Al Duro y Sin Guantes. Edel Quicaro, yo ya le contesté a él un mensaje en Facebook. Gracias por unirte a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Así que Matías José de Armas, de Venezuela, Manuel Margor, de Miami, Florida, y Edel Quicaro, de Remedios, Cuba. Tres nuevos integrantes. Y más tarde, para que sepan, damas y caballeros, vamos a estar llamando a Eric Javier Pérez Méndez, de 13 años de edad, de Placetas, en Villa Clara. No se pierde nunca este programa.
Este muchacho es de donde es Viciedo, ¿sabes? Remedio Las Villas.
Correcto. Bueno, vamos a estar hablando con Eric Javier. Ya le entregué la información a mi productor. Todo lo que tiene que hacer el Cepillo Carrillo es averiguar cuál es el código de Villa Clara, porque ya tiene el número telefónico, gracias a nuestra embajada en Florida, Camagüey, que nos ha facilitado esa información. Rolandito, un abrazo, ¿ok? Tú eres lo máximo que hay allá. Y también recordarles que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada, por si acaso se perdieron los comentarios del Guajiro Peña. Y el número de nuestra embajada en Cuba es el siguiente: 32-51-39-55. Repito, 32-51-39-55. Pueden llamar a cualquier hora, cualquier día para hablar de pelota y deporte. Ahí les van a atender cordialmente. Ahora sí, Chinito, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche, un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada. Los Marlins de Miami derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 6-2, en lo que fue muchísimo más de un simple juego de pelota. El ganador fue el cubano José Fernández. Ahora tiene 9 ganados, 5 derrotas. Lanzó 6 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, una de ellas fue limpia. Regaló 3 boletos, lo cual es rarísimo. Ponchó a 8 y su efectividad descendió a 2.41. Lo perdió Ryu, que lanzó muy bien a propósito. 7 entradas, 1 tercio, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos. Ponchó a 5. Y en ese partido, Yasiel Puig, el right fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 2 veces, dejó 4 hombres en base en total, se peleó con el umpire, se peleó con sus compañeros de equipo, a grito pelado.
Empujó a Juan Uribe,
okay, no le hizo caso a Don Mattingly, que le dijo que se calmara y lo mandó a you know what.
No, pero la última fue cuando vino López, que lo estaba llevando y habla español igual que él, ese gran pelotero, también lo empujó, no quiso hablar con él. Pero esto es una cosa que sucede en todos los parques de pelota hoy en día. No importa lo que pase, ganen o pierdan. Lo entrevistaron, lo convocaron para una entrevista y se demoró un rato. Y cuando llegó, le dijo a la prensa que será 2 palabras nada más voy a decir y no me vengan a preguntar más ni una sola cosa del béisbol durante el resto de la temporada. Y ahí el agente que lo trajo se lo llevó. Así que son cositas que hay que aprender, ¿cómo se llama eso? La experiencia que uno coge en la vida y tener disciplina. Y hoy no voy a mencionar a la persona, no quiero mencionarla. Me dijo, no me menciones porque no quiero seguir diciendo barbaridades. Dice que en Cuba existe eso con todos los peloteros y que sí. El entusiasmo que hay en Cuba no existe y que yo... tengo un problema con el umpire, el umpire viene y me dice, vete pa, tú sabes, le dices eso y esas palabras existen ahí, entonces que el pelotero no aprende, no tiene la disciplina que tiene que tener, pero aquí hay que tener disciplina.
No, aquí el umpire te dice algo, esa es la ley.
Bueno, lo más impresionante de todo es que Yasiel Puig se ponchó tirándole a una recta a la altura de los ojos.
98 millas,
pero altísima, y le echa la culpa al umpire. Dice, yo le tuve que tirar a esto porque tú me cantaste un strike afuera.
Eso es lo que estamos pensando, pero la primera bola, la bola se parecía bastante en la esquina y cuando se poncha, él tuvo oportunidad. Lo que pasa es que estaba enfrentando un brazo contra un bate cubano y el brazo ganó. Y si tú te pones a pensar, de todo el béisbol en la historia, cuando tú tienes picheo, siempre el picheo le gana al bate. Es una cosa que es lógica. Y si tú haces una novena ahora mismo aquí, y Carrillo es piche, yo soy piche, y Rafael es piche, y tú eres bateador, y te cogemos a curva limpia y te ganamos el juego, porque el picheo es un 80% y 85% en muchos casos. En el caso de anoche fue el 90%. Fue una cosa increíble. Cuando yo vi que dio las 2 primeras bases con la recta, empezó a tirar curvas Rafael en el medio plato y ahí fue vino la recta atrás de eso y acabó y ganó el brazo cubano a la madera cubana.
Atención, pero, Guajiro, atención. Disparo. Todo parece indicar, según la noticia que me ha dado el Cepillo Carrillo, que Yasiel Puig no está en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles esta noche, lo están sentando a chupar banquillo porque violó las reglas del club. Parece que llegó tarde al estadio, a la práctica de bateo y otras cositas más. Rafael, ¿nos puede decir qué fue lo que pasó?
Sí. Bueno, llegó tarde y dio una explicación que dice, Martin dijo, bueno, la aplicación está buena, pero eso no quita decir que falte, que tenga la falta, y lo sentó.
Lo multaron.
Y lo multaron. No dijeron cuánto lo van a multar.
Generalmente es un día de trabajo, las multas.
Bueno, pues un día de trabajo para él cuesta bastante, ¿sabes? pero bueno, es una cosa detrás de la otra. Tenemos que enderezarse, porque si no, con todo el talento que tiene, lo van a, como dice el gran pensador Orlando Peña, lo van a tirar para el montón.
No, yo lo que sé es que había un pelotero de los Yankees que se llama Joe Pepitone, y él creía que era Dios porque le había quitado el puesto a una de las mejores primeras bases que había habido ahí. Y el señor Joe Pepitone, que tenía un talento tremendo, era zurdo, bateador zurdo, en Yankee Stadium era un paraíso para él, y pa, y se volvió loco. Y a mitad de temporada ya empezó a llegar tarde al terreno. Y Ralph Houk, el famoso manager que era, había estado en el ejército americano como capitán del ejército, lo sentó por 4 juegos. Vino otra vez y empezó a batear otra vez como el talento que tenía. Bueno, pues llegó tarde otra vez y lo cambiaron inmediatamente para los Cubs de Chicago. Y ahí fue la historia hasta que lo cogieron.
Tú sabes que hubo rumores, hablando de eso, de que Yasiel Puig se fue de parranda con LeBron James antenoche.
Sí.
Así que quién quita que a lo mejor estuvieron de parranda otra vez y por eso está llegando,
bueno,
tarde.
Eso que llegara tarde la primera vez no hay que cogerlo, pero sí sentarlo. Sentarlo porque él tiene que aprender. Los golpes en la vida enseñan. Y si él tiene ayudante, como necesariamente los tiene, y un agente que es un hombre que recibió 40 y pico millones de dólares, hay que protegerlo y enseñarlo. Si él asimila, porque esa es la otra palabra, tú tienes que asimilar en la vida, no como pelotero, como persona, y darte a querer con todo el mundo, porque eso de anoche, los pobrecitos cubanos salieron decepcionados cuando él dijo, 2 palabras nada más para ustedes, y no me entrevisten más nunca. Bueno, para mí eso es una grosería grande.
Otra cosa interesante, dice que hubo una reunión a puerta cerrada entre Mattingly y Yasiel Puig, no están diciendo si hubo un intérprete.
Tiene que haberlo visto.
Tiene que haber, porque, pero dice que fue a solas, aquí dice. Pero bueno, y porque también otra razón por la cual lo están sentando, Yasiel Puig está bateando promedio 171, algo muy parecido al promedio del Guajiro Peña, con 10 ponches y una sola carrera impulsada en los últimos 9 juegos.
Eso 171. Es cierto, eso es cierto. Pero yo pienso también, y hay que tener en cuenta que Puig tiene un talento fuera de lo común, está bien. Hasta ahí llega todo eso. Él tiene que controlar esa actitud que tiene de jugar tan agresivo como juega, esos golpes que se da, después morder el guante. Todas esas cosas son cosas de una pimienta que tiene al dentro, y eso lo ha llevado a ser tan famoso por 40 juegos. Ahora bien, la prensa aquí lo cogió que cree que había sido 3 veces Ted Williams. Que había resucitado Trey Williams 3 veces. Si se movía en el center field, en el right field, lo cogían. Si se apretaba el cinto, lo cogían. Si venía para el dugout, se cansaban. Hicieron un programa, un juego, que yo no vi el juego, yo solamente vi a Puig. No, serio, que estoy hablando la verdad. Después sí. Lo criticaron a ESPN, que pasó. Dice, no, que me mandaron a hacer que todos los movimientos de él, y eso fue lo que sucedió. Sí, sí. Pero esas cositas lo pueden echar a perder él mentalmente, porque él no está preparado. Un muchacho que tiene 23 años también. Yo pienso que puede aprender.
No, tiene un problema de carácter grande.
Las leyes de este país, porque otros peloteros lo han hecho.
Ahora, hay una cosa. Yo estaba viendo hoy por la mañana en la computadora un panel en una nueva nuevo canal de deporte que hay aquí, que hizo la compañía Fox. Entonces estaban 4 individuos. Entre ellos estaba McNabb, el jugador de fútbol, el quarterback, y 3 más. Y entonces hay un individuo que estaba diciendo que lo que pasa es que Yasiel Puig tiene que hablar con la prensa y tiene que comprender que él puede ser la cara del equipo, que tal cosa, y se le dijo. Y porque es lo mismo que Bob Jackson, este es igual que Bob Jackson. Los otros no estaban de acuerdo con él. Pero hay una cosa que es la siguiente, la prensa también quiere que, por ejemplo, Yasiel Puig sea otra cosa que él no es. Primero, Él es un muchacho que me dijo hace unos días que tiene que civilizarse. Está aprendiendo a vivir en civilización. Vamos a estar claros, esa es la verdad. No suena bonito, pero eso es lo que está pasando también. Tiene un carácter muy malo, no hay duda, porque eso no... O sea, pero al mismo tiempo está medio asustado también, porque no habla inglés, le hablan las cosas, él tiene miedo a equivocarse. Lo han criado diciéndole que todo el mundo está en contra de él, porque eso es lo que luce, ¿te das cuenta? Entonces, porque yo estoy viendo a esta gente jugando pelota a través de años y años, y tú los miras a ellos, cuando están jugando el equipo de Cuba por ahí, y tú crees que estás enfrentándote a un grupo de gente que te viene a atacar a ti, porque esa es la actitud que tienen. Todo esto que están aquí ahora, multimillonarios, retirados ya, eso eran perros, vamos a estar claros, claro. ¿Ok? Sí. Y tú te acercabas a ellos y te ladraban, porque en la cabeza tenían que alguien le iba a hacer algo. ¿Me explico? Le iban a atacar. Entonces yo vine con esa actitud. Entonces, la prensa quiere que se convierta en la imagen del equipo. ¿Quién le ha dicho a ellos que él quiere hacer eso? A lo mejor
y él está tranquilito.
Es lo que quiere, estar tranquilo.
Más nada.
O sea, es verdad que tiene problemas él, pero por otro lado, tú no le puedes exigir a un muchacho que está aquí como si fuera pez fuera del agua. Donde único se siente bien es cuando está jugando pelota.
Pero mira, Rafael, lo que yo aprendí en la pelota aquí, todo el mundo puede tener eso, porque Mickey Mantle lo tuvo. Mickey Mantle fue una de las glorias más grandes que había aquí. Le dio por emborracharse y acabar en Copacabana con el bar de Eli, Billy Martin. Está bien. Pero aprendió después. Yo no oí decir que Mickey Mantle... Ahora, el caso de Puy, lo único que él no lo sabe, que él tenía que decir a Mantle: mire, señor, por favor, quiero hablar dos palabras con usted, al manager. Estoy en Miami, donde está un 80% de los cubanos son de mi patria. Yo a lo mejor puedo llegar tarde. Y Mantle le dice: no hay problema, vete. Y lo hace. Pero él no sabe eso. Sí. Él lo tiene que aprender ahora. Mire, ya lo sentaron porque esa es la disciplina que le van a estar poniendo de ahora por delante.
No, y Mate, tienen que sentarlo porque si no es un mal ejemplo para los otros. Va a decir, ¿por qué tú lo dejas a él y a nosotros no?
Porque él tiene al lado un tipo también, y no vamos a ir solamente con el cubano, porque él tiene un tipo que si tú lo miras nada más, sabe que no tiene disciplina, que es Ramírez, señor Storto.
Ah, sí, un desastre.
Ese es un desastre. Sí. El Puy no conoce lo que tiene al lado. Sí. Ahora, yo sí sé que Puy debía reconocer que tiene la primera base mexicana, y el centerfield, que es el intérprete de un muchacho que están preparados con la cultura de aquí, de este país, que nacieron hijos de mexicanos, pero en California.
No, y gente
y seguir
decente.
Con ellos, más nada, más sí. Nada.
Bueno, varios peloteros cubanos, además de José Fernández, brillaron anoche en las grandes ligas. Los Rangers de Texas aplastaron a los Astros de Houston 16-5 y el hombre proa, el jugador más valioso del equipo, fue el cubano Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara. Tres imparables, tres carreras anotadas, impulsó dos, lleva 31 remolcadas en lo que va a la campaña.
Se ha vuelto loco.
Sí, su promedio ascendió a 280, así que Ángel Luis González y a los miembros de la Peña Leonis Martín allá en Villa Clara, felicidades. En ese mismo encuentro, Matt Domínguez, el cubano-americano, tercera base del Houston, un hit en 4 turnos al bate y anotó carrera. Atléticos de Oakland 2, Marineros de Seattle 1, Joenny Céspedes, left fielder de los Atléticos, un imparable en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, promedio espantoso, 229. Por el Seattle, Kendrys Morales, 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó otra carrera y está bateando muy respetable, 290. Y Raúl Ibáñez, el left fielder cubano-americano del Seattle, un imparable en 4 turnos al bate y está bateando 251. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 5-3. Ese partido lo ganó un cubano, Bronson Arroyo, el cubano-americano con su victoria número 12 de la temporada. Lleva 9 derrotas. Bronson Arroyo, 6 entradas, 7 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 6, efectividad 3.40. Y además de que lo ganó un cubano-americano, lo salvó un cubano, Aroldis Chapman, con su rescate número 31 de la campaña. Le conectaron 2 hits en el 9th episodio, pero no le hicieron carrera, menos mal.
Un momento, ¿tú dices 31 o 30?
31.
¿Cuándo salvó el 30?
El sábado.
Seguido entonces fue, ¿no? 30 y 31.
Sí.
¿Ah?
Porque tú te recordarás que el viernes... El hecho a perder, malogró...
No, Jonrón no tengo la bola guardada en el apartamento mío. Sí.
Esa fue su quinto salvado malogrado. También les podemos decir que anoche hubo más resultados en el béisbol de las mayores, rapidito, porque ya tenemos que ir a mensajes. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Padres 3-1. En ese encuentro, Yonder Alonso, el cubano primera base de San Diego, se fue en blanco de 4-0. Los Piratas continúan sobre los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional Centro por solamente un juego. También los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Rockies de Colorado 5-4. Lo siento mucho, Guajiro, no hubo cubanos en este juego, así que no vamos a hablar más de él. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Nacionales 11-1. No hubo cubanos en ese partido, así que no vamos a hablar más de ese juego. Los Indios de Cleveland derrotaron
a... los dominicanos te van a demandar. Rojita vive aquí, bueno.
Los Indios de Cleveland vencieron a los Angelinos de Anaheim 5-2. Y como no jugó ni Albert Pujols, que no va a jugar más en todo el año, y no hubo cubanos, no vamos a hablar más de ese juego. Los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Gigantes de San Francisco 7-0. Lo ganó John Lester. Lo perdió Tim Lincecum, 6-13 para Tim Lincecum. Impresionante que este caballero hace 5 años dominaba en la Liga Nacional en picheo y ahora no da pie con bola. No hubo cubanos en ese partido. Cardenales de San Luis 8, Cerveceros de Milwaukee 5. Lo ganó Guacha, lo perdió Krinsler y lo salvó Mujica, su número 32. Hubo 2 cubanos, Junieski Betancourt, primera base. Vino como bateador emergente, oficialmente de 1-0 y se ponchó. ¿Sabe lo que está bateando Ricky Bin? 205.
Eso. ¿Tú sabes todo? Que hablando, Rafael, qué cosa más extraña, se lo dije a Lacayo en el aire ayer. 2 jonrones ha habido solamente en la Liga Nacional con las bases llenas.
2 Grand Slams. No, ha habido más.
Mickey Mingo uno y el de Arizona el otro.
Tiene que haber más de dos
en todo. No, en la Liga Nacional 2. Eso salió en la prensa por todas partes.
No, pero un momentico, yo te voy a decir uno que me acuerdo. No. ¿Tú sabes ¿tú sabes quién batió uno? Daniel Echeverría, este de los Marlins. Batió uno con la base llena.
¿En cuarto juego del año?
En cuarto juego del año. Es más, batió...
un triple.
Un triple con la base llena y un honrón con la base llena el mismo día.
Sí, yo lo vi. Yo me acuerdo.
Bueno, pues esa noticia
salió. Adén Echeverría.
Que es los únicos, el de Arizona y el de, ¿cómo se llama? Mickey Bean.
¿En qué periódico tú leíste eso?
En inglés. Only English.
Oye, en Jera. Dile a Jera con usted que sacó.
Porque Marino yo no lo leo.
Porque, pero, oye, Guajiro, tienes que aprender. Leí a Jera que me llame a mí. Porque evidentemente, no, pero, yo de memoria tengo más cosas que dijera.
¿Cuándo fue que metió jonrón con las bases llenas de Echeverría?
El cuarto o quinto juego del año.
Exactamente, empezando.
Empezando.
¿Sí? Se puso de líder de los empujadores en un día. Entonces, después se cayó.
Entonces tú piensas que Marino puede haber estado incluido en la noticia esa. El periodista de
Marino es probable, porque tú sabes que Marino está perdido en el llano siempre, vaya. Entonces, yo sé que es amigo tuyo Marino, pero
me
decís que...
me hunde a mí, ¿no?
Oye, Marino, la verdad que el tipo... Está más guay que...
Pero bueno, de todas formas, la noticia es que los Yankees están peleando.
Ya
y
sé.
Suspendieron al manager y al pitcher que le dio el bolazo a Rodríguez. Y así dice el comisionado de bolos, y ahora por delante, que la ley no la ponen los peloteros contra él. Así que lo están defendiendo ya con todos los hierros.
Amigos de Al Duro y Sin Guantes, no se vayan, que a continuación les tenemos unos mensajes.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas. Este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Con la musiquita de Dire Straits arranca los Sultanes del Swing. Ya comenzó Rockies de Colorado versus Phillies de Filadelfia. Jorge de la Rosa, el mexicano, contra Tyler Cloyd. ya comenzó a su lejos de Toronto contra Yankees de Nueva York, el segundo partido de una doble jornada. Los Yankees ganaron el primero 8-4, lanzando en el segundo juego Mark Burley contra Phil Hughes. Ya comenzó Tampa Bay Rays frente a Orioles de Baltimore, Alex Cobb y Miguel González. Ya comenzó Mellizos de Minnesota ante los Tigres del Detroit, Mike Pelfrey y Rick Porcello. Ya comenzó a Bravos de Atlanta versus Mets de Nueva York, Brandon Beachy y Zach Wheeler. Ya comenzó Diamondbacks de Arizona contra Rojos de Cincinnati, Patrick Corbin y Tony Cigrani. Ya comenzó los Dodgers de Los Ángeles sin Yasiel Puig frente a los Marlins de Miami, Chris Capuano y Jacob Turner.
Está sentado.
A las 8, Astros de Houston ante Texas Rangers, Jared Cozart y Travis Blackie. A las 8, Nacionales de Washington versus Cachorros de Chicago, Darren Herang y Chris Rusin. A las 8 y 10, Cardenales de San Luis contra Cerveceros de Milwaukee, Lance Lynn y Kyle Lowe. A las 8 y 10, Medias Blancas de Chicago frente a Reales de Kansas City, John Danks y el dominicano Irving Santana. A las 10 p.m., Indios de Cleveland ante los Angelinos de Anaheim, Danny Salazar y C.J. Wilson. A las 10 y 5, Marineros de Seattle frente a los Atléticos de Oakland, Joe Saunders y Sonny Gray. A las 10 y 10, Piratas de Pittsburgh contra los Padres de San Diego, A.J. Burnett y Tyson Ross. Y por último, los Medias Rojas de Boston frente a los Gigantes de San Francisco, Jake Peavy y Ryan Vogelsong. Los partidos de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Quería dar un par de cositas que no me dejó el Guajiro porque habló más de la cuenta. Últimos dos resultados de anoche. Los Orioles de Baltimore perdieron en casa contra los Tampa Bay Rays 4-3. Lo ganó Price, lo perdió Tillman, lo salvó Fernandito Rodney. Y en ese partido, Junel Escobar, el shortstop cubano del Tampa Bay, anotó dos carreras, tuvo un imparable y está bateando, además negoció un boleto y batea 263. Y John Jay, el cubano-americano, jonroneó anoche en la victoria de los Cardenales de San Luis sobre los Cerveceros de Milwaukee 8-5, conectó su séptimo de la campaña, impulsó dos carreras y ahora tiene impulsadas, les voy a decir cuántas, bueno, tiene 56, no está mal. Los resultados de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas y lo que está pasando hoy y esta noche en el béisbol de las mayores. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Un concepto muy breve, que es que entrevistaron a Dwayne Wade, uno de los tres grandes del equipo del Miami Heat, porque el año que viene, esto lo hemos hablado anteriormente, los contratos de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, ellos pueden salirse del contrato. Tienen una cláusula que pueden decir, bueno, nosotros nos salimos de este contrato. Y temen que al ser prácticamente agentes libres, pues puedan tener unas ofertas de otros lugares que se rompa el hecho de los tres aquí. Bueno, hoy entrevistaron a Dwayne Wade. Dwayne Wade dijo que él no creía que eso fuera a pasar, que él piensa que estos tres jugadores van a estar por mucho tiempo juntos y que van a estar ese tiempo en el Miami Heat. Una de las cosas que se ha especulado es que el contrato de ellos por una cantidad de dinero lo cambien por más años y menos dinero para que pueda el equipo aguantar y tener seguridad. Estos muchachos todos son multimillonarios, ganan tanto dinero por fuera del básquetbol que en realidad ellos no le afecta mucho el bajar esa cantidad de dinero porque también le bajan los impuestos. No es que vaya a una cosa a compensar la otra, pero indudablemente que si ellos se mudan de equipo, le afecta la parte de mercadeo de ellos, las cosas que anuncia, todo el mundo identifica a estos tres jugadores con el equipo Miami Heat, que lleva dos campeonatos seguidos y tres en los últimos 4 años, y eso, como es natural, le da más valor comercial a ellos. y pueden ganar más dinero. Siempre partiendo de que un individuo como LeBron James gana más dinero por lo que le pagan los productos por fuera que los sueldos que le pagan, que gana como 20 millones de dólares. Sin embargo, por fuera gana como 30, 40 millones. Entonces, cambiar de equipo les afectaría esa parte, y es una parte que hay que considerar. Además, que el estado de la Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta. Muchos otros estados sí lo tienen, o sea que antes de pagar el impuesto normal, se paga un impuesto para el estado. Muy bien, así que es probable que se quede este equipo. Ya ellos no son niños, por lo menos Dwayne Wade ya tiene 30 años y ya no es el mismo Dwayne Wade, lo cual le pasa a todo el mundo. Pero lo que le falta en vigor físico y velocidad, le sobra en experiencia. Por otra parte, dos atletas rusas medallistas de oro en los mundiales de Moscú, que se terminaron el domingo, se mostraron este martes indignadas por la polémica en torno a un beso que se dieron en la boca al celebrar su éxito y que la prensa interpretó como una señal de protesta contra una ley rusa hostil a la homosexualidad. Zenilla Ryichova y Yulia Gushina, medalla de oro el sábado en relevo 4x400 femenino, intercambiaron en el podio un breve beso en la boca en plena controversia en torno a una ley rusa que prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre los menores y que este fin prevé multas y penas de cárcel. Ciertos medios de comunicación y militantes de los derechos del homosexual interpretaron el beso como un gesto de apoyo a esta comunidad y como un órdago a la ley rusa promulgada en junio, muy criticada por defensores de los derechos humanos que lo consideran discriminatoria. Sin embargo, las dos muchachas insistieron en que el beso no era más que una manifestación de efusividad por su medalla de oro, lo cual es un gesto muy habitual en Rusia en momentos de gran alegría. Hay que decirte, los cubanos conocen mucho de eso, que los rusos, no solo las muchachas, sino los hombres se besan en la boca. Yo no me veo en ningún momento, por muy embullado que esté y muy emocionado porque hemos ganado un partido, darle un beso en la boca a Guair Peña. Eso no se me ocurre a mí, pero esa no es la cultura de los rusos. Y que una muchacha dice que tampoco fue un beso en la boca, sino que se rozaron los labios. Pero inmediatamente la cogieron, bueno, esto es un apoyo a la comunidad homosexual y en contra de la ley que dijeron que es una ley que prohíbe lo que ellos llaman propaganda pro-homosexual, que ha sido muy criticada. Vaya, hay que ver que Rusia es otro país con una serie de cosas. Ahí hay una serie de restricciones que nosotros en el Occidente ya hace rato que la pasamos. Pero bueno, esa es la cosa. Que esta gente dijeron, bueno, un momentico, eso no lo hicimos por eso, sino que lo hicimos para celebrar la cosa. Y eso es normal entre nosotros.
Una última cosita, Rafael. La Unión Ciclista Internacional informa que ningún ciclista dio positivo al dopaje durante el Tour de Francia tras analizar 622 muestras. Tú me estás diciendo a mí que en cuestión de un año, el deporte más sucio del mundo, el evento deportivo más sucio del mundo, se ha convertido en el más limpio.
Bueno, yo soy un poco escéptico en eso. Yo también. Porque esto, vaya, si la cura es así tan radical, yo lo celebro, ¿no? De que realmente hayan hecho esas pruebas a los 600 y pico, o no son 600 y pico, sino 600 y pico de pruebas que hicieron, y que ninguno haya dado positivo. Si, sobre todo, si están buscando sustancias que piense que la tenga y que ellos saben. Acuérdense que usted no puede hacer una prueba buscando un producto si usted no sabe qué producto es el que está buscando, porque si no, no tiene prueba para detectarlo. Y, desgraciadamente, los laboratorios hacen una serie de sustancias mucho más rápido que lo que se logra conocer que existen. Esa es la realidad. Sí. Ahora, yo quiero ver los tiempos de esos ciclistas. De entre todas las mentiras que metió Lance Armstrong, dijo una que es bastante lógica, o sea, que puede ser que no sea mentira, que él dijo, se puede ser ciclista sin consumir sustancias para mejorar el rendimiento, pero no se puede ganar el Tour de Francia porque usted va a ser el único que la tenga. Entonces vamos a ver qué tiempo hicieron. Yo sé que un Tour de Francia es distinto al otro, pero los tramos muchos coinciden. ¿Qué distancia hicieron? ¿Qué tiempo hicieron?
Bueno, porque, como la ruta cambia todos los años, no sí. Podríamos compararla al año pasado.
Sí, pero hay etapas que son bastante similares, sí. O iguales, sí. Y podíamos ver qué tiempo hicieron, ¿no?
Bueno, yo, Lacayo mencionó algo, pero esta pregunta va no a ti, sino a Rafael, que después de estar tanta suciedad ahí, que esté tan limpio. Y ahora yo la pregunto a Rafael, ok. Ver castigado al mejor ciclista que hubo por tantos años, Armstrong,
sí,
del resultado ese de que la gente tenga, esté pensando a las dos veces en doparse ahora para ir a las competencias?
Bueno, en teoría pudiera ser, pero en la práctica en realidad no tiene que ver una cosa con la otra, porque Armstrong nunca dio positivo. O sea, si, esta gente lo están haciendo pruebas para saber si usaron la sustancia o no la usaron. Para probar eso le están haciendo esta prueba. Pero a Armstrong le hicieron esa prueba más de 500 veces y nunca lo encontraron. Por lo tanto, si le están haciendo la misma prueba que hicieron a Armstrong, no va a encontrar
nada.
Exactamente.
Están en el mismo papel.
Claro, Armstrong lo agarraron por lo mismo que agarraron los peloteros estos que acaban de suspender por el papeleo. Porque agarraron a los dos o tres que habían usado la sustancia prohibida y dijeron, no, pero nosotros no somos los únicos. Y hablando en criollo, chivatearon a Armstrong. Dijeron, entonces la declaración de esa gente es la que pusieron en contra de Armstrong, y como eran tantos, eran como 13 que dijeron sí, porque ellos habían caído envueltos en llamas, porque ellos sí dijeron positivo, es que dijeron, bueno, Armstrong fue igualito que esta gente, ninguno de los peloteros ha dado positivo. Sí. Lo agarraron porque le han agarrado receta, cheque, etcétera, y lo, como dicen, los entarabillaron. Vaya.
Y otra cosa que yo estaba preocupado, el cemento mío cortico de un pelado. Rafael, ¿por qué fue que se encarnaron tanto en Armstrong? Y eso es increíble, las uñas, el carcañal, le buscaron por muchos años hasta que por fin, ¡boom! ¿Qué fue lo que pasó que la cogieron contra él?
Bueno, que fue el único que ganó siete.
Sí, si hubiera perdido dos, entre esos siete, si hubiera perdido dos o tres, nada hubiera pasado.
Exactamente.
Lo que pasa es que él tuvo que ganar siete.
Sí, ganó siete y dio mucho requemor y la gente dijeron, bueno, el tipo está ganando porque está haciendo eso y más
si
nadie
está
ganando.
Ganado uno, perdido uno, ganado uno, perdido uno, ganado uno, perdido uno, no pasa nada.
No pasa nada. Sobre todo los franceses que no...
Aceptan. Me están diciendo aquí que, amigos, no se vayan, que enseguida regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
El segmento mío es cortico, pero muy agradable para mí y las personas que van a escuchar. Faltan 38 juegos para terminar la temporada del equipo de Detroit. Y ahí me refiero a eso. El señor David, que le lleva, a ver, cuatro jonrones a Cabrera, pero quería mencionarle a ustedes para que tengan una idea de lo que está. En carreras empujadas, el señor Cabrera tiene 120. David se quedó atrás ya. Hace menos de un mes que estaba adelante por dos carreras. Ya tiene 5 abajo. Bueno, Henry Cabrera le lleva a todo el mundo un mundo, 160. Así que David no aparece por ahí. No aparece David por ningún lado, por mucho que lo busco. Jonrones, el señor David 45 y el señor Rodríguez 40. Últimamente se ha desbocado, como dijo Leland, yo nunca había visto algo parecido. Si pierdo campeonato, renuncio con lo que está haciendo este muchacho. Y Leland no a la bobería, es verdad, los números lo indican. Yo pienso que faltando 32 juegos, de la forma que Cabrera ha venido de atrás, y David fallando, ayer mismo no hizo nada, lleva 2 o 3 juegos que no bombardea. Yo pienso que el señor Cabrera, al final faltan 38 juegos, hay tiempo suficiente para irse para adelante y pasarle por la orilla como si fuera un ciclón, bateando jonrones por todas partes. Ahora bien, hay muchas cositas que están interesantes de Detroit, que tiene un compañero al lado. Yo vi una cosa el otro día del equipo de Texas y voy a terminar con eso para que lo están oyendo que no lo hagan. El juego estaba a favor del equipo de Washington por 2 carreras. Y sin out, con hombre en primera y segunda, vino el señor Washington y le dio la base intencional y llenó las bases para picharle contra un pitcher derecho a un monstruo que le dieron no sé cuántos millones también a Prince Fielder. ¿Sabes lo que hizo Fielder? Metió un triple que no fue de jonrón en la fase llena de Melgano y perdieron el juego. Okay. Y usted está bien, el respeto que le tienen al señor Cabrera, lo que hizo, bueno, todos los managers están hablando de eso, no se puede sacar algo. Sí. Y eso fue lo que pensó. Así que piensen ustedes si lo coge o no lo coge.
Guajiro, muchas gracias. A continuación, el fútbol internacional y tenemos llamada de Cuba. Veinte segundos para dar esta nota y luego vamos con una llamada telefónica. Comienza la venta de las entradas para los 64 partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014. Ya comenzó la fiesta. Y ahora sí, damas y caballeros, tenemos en vivo y en directo a Eric Javier Pérez Méndez, 13 años de edad, desde Placetas en Villa Clara. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches. Buenas noches.
Aquí estamos, dispara.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te estamos oyendo completamente, sigue hablando.
Aquí.
Tienes 13 años.
Bueno, ¿cómo?
Escuchas el programa. ¿Cuál es tu equipo favorito en las grandes ligas?
Los Yankees.
Ah, claro.
¿Qué extraño?
Aunque estén perdiendo, pero bueno.
¿Cómo que están perdiendo? Mira, hace 2 semanas los Yankees estaban a 12 juegos del primer lugar. Ahora están a 7.
Todavía se puede con los Yankees para que clasifique.
Bueno, uno nunca sabe, faltan 38 partidos.
Sí, todavía hay tiempo. Ahora ya sí el Puyo se fajó con el equipo.
Sí, porque ayer cuando un umpire estuvo a punto de botarlo del partido, después de que se ponchó tirándole a una recta alta, en el dugout él estaba gritándole al umpire. Cuando eso ocurre, generalmente te botan del juego. Varios compañeros fueron hacia él para decirle que se calmara y él lo que hizo fue empujar a sus compañeros fuera del camino y mientras caminaba de un lado para otro no quería que nadie le hablara y se veía, la gente que sabe leer labios decía como déjame quieto, déjame tranquilo, no me digas nada.
Se decía malas palabras, además.
Sí. Bueno, eso no lo podemos decir al aire.
¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Tú estás yendo bien?
Sí. No, pienso que está en buena forma, debe controlar un poco los impulsos.
Oye, razonas mejor que el Guajiro Peña. Tiene 13 años.
Te vamos a nombrar el presidente de las peñas de Cuba, porque con 13 años eres más inteligente que el Acayo. Así que ya tú sabes.
Bueno, ahora Leonis Martín también anda bien.
Correcto. Sí, yo sabía que te iba a interesar eso. Leonis Martín está bateando 280 y se ha convertido en el primer bate de su equipo. Cuando comenzó la temporada, bateaba número 9 y jugaba día de por medio. Ahora juega todos los días y batea número uno.
Ha mejorado.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se llama? Bueno, no, mejor no, no pregunto cómo se llama tu colegio. ¿Tú juegas pelota en la escuela?
Sí, aquí en la calle, en la escuela.
Sí, ¿y cuál es tu base preferida? ¿Juegas a outfield, como dice el guajiro, outfield o infile?
Torpedero.
Torpedero, mira tú, tenemos aquí a un guerrero. A propósito, tú sabes quién es Guerrero, ¿verdad? Pelotero de las Tunas.
Sí, el torpedero de las Tunas.
Alexander Guerrero está negociando, mientras nosotros estamos hablando aquí en vivo, Alexander Guerrero está negociando con los Mellizos de Minnesota, los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta. Este muchacho de las Tunas tiene 26 años de edad y es uno de los mejores torpederos que ha dado Cuba en su historia. Se fue de la isla a principios de este año y actualmente practica en la República Dominicana.
Y de José Darío, por fin, ¿qué se sabe?
Guajiro, dale.
Bueno, yo pienso que, déjame decirte,
que va a ganar 60 millones, dicen, José. Sí.
Bueno, eso fue una oferta que se hizo antes de tener los papeles para poder firmar, porque está en un tercer país, como dijo Lacayo, y 60 millones rompería el récord de Puig, que recibió, creo que fueron 44, 46 millones con los Dodgers. Pasaría a ser el pelotero mejor pagado en la historia de Cuba. Ojalá que suceda por bien de él, pero que no haga muchas cosas malas para que se mantenga mucho tiempo.
José Abreu, se dice por ahí que va a firmar el contrato más lucrativo jamás visto por un cubano. Vamos a ver si es cierto. Varios equipos están negociando con él.
Sí.
Últimos 30 segundos son tuyos.
Bueno, felicitar a todas las peñas deportivas del país. Bueno, que sigan apoyando a los peloteros y un saludo para todos.
Últimos 10 segundos son tuyos.
Bueno, y aquí saludando y dar las buenas noches.
Muchísimas gracias. Ese fue Eric Javier Pérez Méndez, 13 años de edad, desde Placetas en Villa Clara. Muchas gracias por compartir. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de... Ah, no, me están diciendo que no, que tenemos no, todavía 40 segundos más. ¡Oh, sí. No se vaya, caballero! Oye, te tocan 30 segundos más.
Seguro. Y déjame decirte que el muchacho con 13 años estaba un poco nervioso. Eso es lo que estaba notando yo, ¿no?
No, no. A Eric le está quedando esto mejor que el Guajiro Peña. Eric, no te preocupes.
Sí.
Sí, el que está nervioso es el Guajiro Peña, ¿sabes?
Bueno, me decían que querías hablar con nosotros. Muchas gracias por llamar a nuestra embajada en Florida, Camagüey.
Y por ser yanquista, te aplaudo, porque aquí todo el mundo es yanquista, menos yo, Rafael.
Vamos a agradecer a Eric y que sigue escuchando el programa y ya nos vamos.
Sí, señor.
Un abrazote a Eric, muchas gracias. Ha caído el Out 27. Ahora sí, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Eric Javier Pérez Méndez, que vive en Placetas, Villa Clara, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sanja y Baracuaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.